queremos compartir esta noche en un pasaje que no es precisamente típico de la Navidad, pero encierra el mensaje de la Navidad. Entonces, la palabra del Señor en el capítulo 13 de Lucas. Lucas capítulo 13, vamos a leer del 1 hasta el 9. Y dice la palabra del Señor: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Señor, gracias por tu palabra, Padre, gracias. Porque tú la haces tan clara para nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor. Que Él sea quien nos dirija en este tiempo, sobre todo para la comprensión y aplicación de esta tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje encierra un mensaje de gracia. Y como habla de tanta muerte, uno pudiera preguntarse, pero ¿por qué gracia si hay encierra muerte el pasaje? Bueno, lo primero que establece el Señor, y vamos a tocar 3 aspectos del pasaje en una meditación breve, pero el primer aspecto que vamos a tocar es que en los versículos del 2 al 5, Jesús enseña, nos aclara que las catástrofes, las situaciones de esas situaciones que nos sorprenden, no necesariamente son producto del pecado de las personas afectadas. O sea, vienen unas personas y le preguntan acerca de un grupo de galileos que Pilato, y miren qué interesante, porque uno encuentra aquí un dato acerca de Pilato que no es muy conocido. Pilato se lavó las manos cuando iba a entregar al Señor, como si dijera: yo no he hecho más nada que esto. Pero aquí nos encontramos con que mandó, y la Nueva Versión Internacional traduce este pasaje como: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Eso es lo que quiere decir cuando la Reina Valera dice que Pilato mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios que estaban haciendo. O sea, Pilato mandó a matar a un grupo de personas que estaban haciendo sacrificios en el templo. Y la gente viene a preguntarle al Señor y a cuestionar: ve acá, eso es, primero, porque eran galileos, y yo no sé si ustedes recuerdan que los galileos no eran considerados muy, muy puros. De hecho, cuando se refieren a Jesús, que viene de Galilea, alguien pregunta: ¿y de Galilea puede salir algo bueno? Entonces, como eran galileos, la gente tiene el cuestionamiento: bueno, eso fue porque eran galileos. El Señor les dice: ellos no eran más pecadores que todos los otros. O sea, eso no pasó porque ellos eran más pecadores. Y dice: ustedes también, si no se arrepienten, van a perecer. Y hace el referimiento de otro accidente que hubo en la época, en la misma capital, cuando la torre, una torre que levantaban, se supone cerca del estanque de Siloé, colapsó y aplastó a 18 personas que estaban allí. Y para los judíos, las catástrofes eran producto del pecado de la gente, o las enfermedades eran producto del pecado de la gente. Y Jesús aclara y dice, eso no tiene que ver con que hayan sido más o menos pecadores. Ahora, lo que yo sí sé, les dice el Señor, es que si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual que ellos. Ahora, ¿a qué tipo de muerte se está refiriendo el Señor? ¿Cuál es el punto aquí? Si nosotros considerásemos que la muerte accidental o violenta de una persona es producto de su pecado, o sea, viene como un castigo de Dios por su pecado, estaríamos diciendo entonces que esa persona recibió su castigo ya. Y eso es lo que Jesucristo está aclarando aquí. Es que ese no es, o sea, independientemente de lo que haya pasado, sea que nos muramos acostaditos en nuestra cama o nos muramos en cualquier otra circunstancia, la esperanza o la desesperanza nuestra depende no de cómo hayamos partido de este mundo, sino de si nos hemos arrepentido o no antes de partir.
Amén.
Y eso es lo que el Señor está aclarando. Nos da tranquilidad por en un punto, como dice el Gerardo de Ávila, un gran pensador cristiano. Dice, yo puedo morir en un accidente, pero nunca voy a morir accidentalmente. Y es bien interesante. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de mi vida. Y la manera como el Señor determina que yo voy a partir de este mundo está en su absoluto control. Por lo tanto, si se da de una manera catastrófica o se da de una manera natural, vino de Él de todas maneras. Por lo tanto, necesitamos entender el punto clave aquí. No se trata de cómo nos vamos, sino hacia dónde vamos.
Amén.
Y es lo que el Señor está diciendo. Si no hay arrepentimiento, entonces sí que hay verdadero perecimiento, porque se trata entonces de la muerte eterna. El segundo aspecto es que solo la gracia del Padre manifestada a través de la intercesión del Hijo nos permite vivir y nos da oportunidades para cambiar y cumplir la voluntad de Dios. Y esta es la otra cara del mensaje de Jesucristo. Porque si bien es cierto que el que no se arrepiente va a morir eternamente, también es cierto que Jesucristo está intercediendo todos los días a nuestro favor y a favor inclusive de los que no se han arrepentido. Todos los días, dice la palabra, que el Señor está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Él pide un chance por ti y por mí todos los días. Entonces, si bien es cierto que podemos irnos en cualquier momento, la gran certeza es que tenemos la oportunidad todos los días de llegar a ese arrepentimiento que nos va a poner directo en la ruta hacia el Padre. Entonces, en esta parábola, nosotros podemos entender ese mensaje que el Señor nos está queriendo decir. Y por eso decimos, esta es la esencia de la Navidad. Porque el Señor nació. Mire, si el Señor hubiese nacido para recibir regalos, nada más, o para que nosotros nos demos regalos entre nosotros, o para que cantemos aquí bellísimas alabanzas, que dicho sea de paso, el grupo está aceitadito.
Amén.
Está muy bueno, o sea. Pero si fuera para eso nada más que el Señor nació, entonces no tiene mucho sentido. Y miren que está bueno, o sea, y nos hemos gozado y todo eso. Pero la razón por la que el Señor nació es porque había que cambiar el curso de la historia. La historia comenzó con la creación, continuó con la caída, y después de ahí no quedaba más que destrucción. Leamos los versículos del 6 al 9. Dice la Nueva Versión Internacional: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puede cortarla. El pueblo de Israel, la humanidad a través del pueblo de Israel, había recibido la revelación de Dios. Primero a través de la promesa con Abraham. Se habla de 7 dispensaciones, ¿verdad? Que comienza con el principio, después con la caída, etc. Pero en sentido general hay 3 grandes periodos de la revelación del Señor. Entonces el Señor se revela a través de la promesa ya después del hombre caído, y crea un pueblo que va a servir de modelo para que todos los pueblos crean. Ahora, ese pueblo se forma y no se entrega completamente al Señor. Viene entonces el otro periodo, ya se da esa revelación. Luego viene la ley, el Señor entonces se revela a través de la ley. Y otra vez el pueblo que tiene la ley, que ya tiene claramente establecido inclusive cómo Dios quiere que se comporten en cosas tan elementales como los negocios, o en cosas tan elementales como el trato con el vecino, etc. O sea, ya no había manera de desviarse, pero el pueblo se desvió igual, y estamos hablando del pueblo que iba a servir de modelo para todas las demás naciones. Entonces, después de la ley, el pueblo aún no se ajusta, y el Señor se revela a través de los profetas. Y los profetas traen el mensaje del Señor, y lo llevan aquí, y lo llevan allá, y el pueblo continúa desviado. Entonces, cuando vemos la parábola, dice el señor dueño de la viña: he venido 3 años tengo esperando. El Señor está diciendo: yo me he revelado a este pueblo de 3 formas y aún así no hay fruto. Es por eso que Jesucristo entonces, que representa al viñador, representa al jardinero en este caso, porque ya el dueño dijo: ya, es para afuera, ¿no? No hay de otra. O sea, se supone que debe haber fruto y no hay. Lo que está haciendo es ocupando espacio. Entonces el Señor dice: dale un chance, déjamela un año más y yo la voy a cuidar y la voy a abonar. Y ese abono no ha sido más que la propia sangre de Jesucristo. Y ese que nació en un pesebre, en esa historia maravillosa de humildad, es el mismo que derramó su sangre en la cruz del Calvario, porque Él pidió un chance para nosotros. Y le dijo al Señor: déjame cuidar, déjame atenderlos, y si cuando pase esto hay fruto, muy bien. Pero lo triste y lo contundente de esto es que si no hay fruto, entonces dice, corta. No hay alternativa. Jesucristo es el cuarto año de la higuera. La gracia del Señor se ha manifestado a través de Cristo para que nosotros podamos dar fruto de arrepentimiento, de modo que el Padre nos halle a nosotros aceptables delante de Él. Y solo la gracia de Dios a través de Cristo puede hacer eso. El tercer aspecto de esto es, entonces, aplicándolo a nuestras vidas, ¿cómo sería si nosotros fuésemos esa higuera? Miren, dentro de 12 días nosotros vamos a estar empezando un año nuevo. ¿Qué tal si ese fuese el cuarto año? Imaginémonos que el Señor nos está diciendo: yo he venido a ti durante todo este tiempo y estoy esperando que tú des fruto. Si el Señor viniese ahora a buscar un fruto específico en mí, y yo estoy pensando, y yo sé cuál es el mío, cuál es ese fruto que todavía tú no has dado para el Señor. ¿Cuál es ese fruto por el cual el Señor te está pidiendo un chance por ti? Probablemente tú has venido caminando y postergando entregarte al Señor y lo estás pensando y estás esperando estar más seguro, estar más tranquilo, que se resuelvan algunas cosas. Pero ¿qué tal si se termina el cuarto año? Las oportunidades que nos da el Señor tiene un límite. Y uno no quisiera decir eso, pero Él lo ha dicho: dame un año más, y si no, entonces, si no da fruto, cortará. Pensemos en esto. Antes de arribar al 2016, pensemos en esto. ¿Cuál es ese fruto que todavía no he dado para el Señor y que Él probablemente va a venir a buscar? El Señor nos permita meditar profundamente en eso y dejar que su abono y su cuidado nos permitan fructificar para Él. Pero el que no ha entregado su vida a Cristo todavía, el Señor te está diciendo: yo he estado esperando por años y años y años que tú des ese fruto de arrepentimiento. Y lo decimos con gran tristeza en nuestro corazón, porque quisiésemos que fuera más sencillo, pero el mismo Señor dice: llega un momento en que no hay más oportunidad. Que no nos sorprenda la vida sin haber tomado esa oportunidad, porque está abierta y es la gracia del Señor puesta para nosotros, puesta para que digamos: sí, Señor, yo quiero dar fruto para ti. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia bendita y por la gracia, porque Jesucristo derramó su sangre para abonar nuestras vidas, de modo que demos fruto para ti, Señor.